¿Qué día más especial esto, hermanos? De verdad, al ver la gloria de Dios, al ver el poder de Dios, al ver la obra de Dios, hermanos. Verá, a mí me motiva mucho al ver que Dios sigue obrando con poder en nuestras vidas, ¿no? En esta mañana, con la ayuda de Dios, pues vamos a recordar una vez más cuál es nuestra visión, cuál es nuestro propósito por la cual venimos a la iglesia, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar. Una vez más, con la ayuda de Dios, vamos a, como siervos de Dios, lo recordaremos en esta mañana, porque al transcurrir el tiempo, los años, o inclusive personas que se van agregándose a la iglesia, se van añadiéndose a la iglesia, como que pareciera que se perdiera la visión realmente qué es lo que queremos. Y eso es lo que no debe de darse. Nosotros como siervos de Dios tenemos la responsabilidad, tenemos el compromiso de enseñar a la iglesia, de instruir qué es lo que dice la palabra del Señor. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 2. Dice en el versículo 9: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí los hijos que Dios me dio. Aquí en el libro de Hebreos acabamos de leer cuál realmente fue la visión del Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que Él quería al venir a este mundo? Al planificar, hermanos, una, como le llaman las Escrituras, la salvación tan grande. Fue algo pero bien planificado, bien estudiado. Viene el Señor Jesucristo entonces y pone los ojos en algunos hombres. Viene el Señor y pone los ojos y dice: ven, sígame. Hey, tú, ven, sígame. Ven. Y el Señor puso sus ojos en muchos para que puedan estar cerca de Él. Dentro de los doce había uno que aprovechó la oportunidad para poder estar cerca del Señor. Dice que para poder llevar el dinero. Él se encargó de tomar la bolsa. Él se encargaba de pagar. Él se encargaba de juntar las ofrendas que llegaban. Y su visión fue eso: tener un lugar, ocupar un espacio. Pero los otros no. Los otros discípulos tenían la visión y era precisamente, ellos lograron comprender qué era lo que el Señor trató de plasmarles, trató de transmitirles. A tal punto que en los mensajes del Señor, en las enseñanzas que Él daba, algunas veces las enseñanzas del Señor era, pero usaba de mucha energía. Hablaba del compromiso, hablaba de la responsabilidad acerca del ser discípulo del Señor. Y muchos de los seguidores, dice que oían la palabra, dice que muchos se echaban para atrás. Porque muchos decían: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y los mismos discípulos se enteraron de esto. Llegaron un día con el Señor Jesús y le fueron a decir: Señor, la palabra que les diste, sí, golpeó a la gente. El mensaje que acabas de dar, Señor, sí, golpeó a muchos de los seguidores y muchos se fueron, Señor. Muchos ya no quieren venir, muchos ya no siguen. Viene el Señor Jesús, consciente de lo que Él estaba haciendo, seguro de lo que estaba haciendo, les dice así a sus discípulos: ¿Quieren irse ustedes también? Le dice. Váyanse, les dice. Uno inmediatamente responde y dice: Señor, ¿a quién más iremos si solo en ti hemos encontrado la palabra que da vida? Le dice. Realmente, o sea, entender el mensaje del Señor, entender lo que Él estaba transmitiendo, era un verdadero milagro. Porque realmente el propósito del Señor fue venir enseñarles a ellos el camino. ¿Cómo poder llegar al Padre? ¿Cómo poder llegar al cielo? ¿Cómo poder ser salvo? El Señor Jesucristo se esmeró, se esforzó. Dice que padeció, sufrió. Dice, y Él fue perfeccionado, el autor de la salvación. O sea, el que planificó la salvación. Él padeció, Él sufrió. Pero Él sabía perfectamente que ese trabajo, todo ese plan de salvación no iba a quedar frustrado. Satanás intentó muchas veces truncarlo. Satanás intentó muchas veces estorbarlo. Satanás trató muchas veces de desviar la mirada del Señor a través de tantos ofrecimientos del mundo, porque así fue. Dice que se le fue ofrecido los reinos del mundo, sus glorias, sus vanidades. Pero el Señor, seguro, convencido de lo que estaba haciendo. Por eso encontramos aquí la visión del Señor. Dice que era venir y llevar muchos hijos a la gloria. Dice. Eso fue el trabajo del Señor. Por eso decía, ven, llamaba al Señor. Y el Señor se esmeraba, se esforzaba en buscar aquellas personas que de verdad iban a llenar las condiciones, iban a llenar las características para poder entrar al cielo. ¿Se recuerdan ustedes que un día el Señor Jesús dijo de Natanael, un verdadero israelita, dijo, en el cual no hay engaño, dijo? O sea, el mensaje del Señor era precisamente eso, llegar al fondo, llegar a encontrar a aquellas personas que de verdad tenían la visión de ser salvos, de poder llegar, entrar al cielo. Viene el Señor, entonces empezó a desenrollar, empezó el Señor a develar delante de ellos cómo iba a ser el camino para poder entrar al cielo. Viene el Señor y empezó a decir muchas veces, ¿cómo era? ¿Cómo es el camino? Y el Señor no encubrió nada, nada, nada. Al contrario, el Señor plasmó cómo debe de ser. Y muchas veces en las enseñanzas el compromiso era tan serio que mucha gente mejor preferían echarse atrás. Para que se cumpliera lo que el mismo Señor Jesucristo dijo un día, muchos son llamados, pero ¿qué dice? O sea, uno no debe de alegrarse únicamente con el llamamiento. O sea, bien, el Señor puede llamar, ven, a ver. Pero lo más importante para el Señor es que podamos llegar al final, hermanos. Y los que estamos aquí entonces en esta mañana, y los que nos están escuchando, y los que van a tener la oportunidad en escucharnos, hermanos, nosotros seguimos con la misma misión, con el mismo propósito, enseñar a la iglesia dónde queremos llegar. ¿Hasta dónde queremos llegar? La visión aquí no es construir edificios. No es eso. No es conseguir más propiedades de la iglesia. Si fuera necesario, lo vamos a hacer. Sí. Pero nuestra visión no es eso. Nuestra visión es que todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, podamos verdaderamente llegar al cielo un día, hermanos. Pero dentro de esa trayectoria va a pasar lo mismo como lo que sucedió al pueblo de Israel en el desierto. ¿Sí? Va a pasar lo mismo como lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Salieron más de 1,000,000 de personas. Pero los que salieron desde Egipto, y dice que los que lograron entrar a la tierra prometida fueron dos, Josué y Caleb. De ahí los demás, ahí en el desierto crecieron y todo eso, pero los que salieron desde allá, solo ahí uno puede imaginarse, hermanos. El camino al cielo, el camino para poder entrar a la vida eterna, quiero decirles, hermanos, no es fácil. En el tiempo en que estamos viviendo, se trata de plasmar, se trata de transmitir a los oyentes cómo es el camino para poder entrar al cielo. Hasta algunas veces se dibuja caminos con flores a los lados, un camino pero lindo y todo eso. Puede ser la ocurrencia de algún hombre, puede ser la imaginación de alguien, pero aquí no vamos a ir buscando cuál es la imaginación de alguien. Aquí vamos a buscar y vamos a encontrar qué enseña la bendita palabra de Dios. Eso es lo más importante. Inclusive se ha tratado de transmitir, de plasmar a los demás que únicamente es ser uno miembro de una iglesia. No. En una oportunidad llegó a mis manos una información, y era esto: un pastor ofreciéndole a los miembros poder comprar así literalmente su entrada al cielo. Así, efectivo para poder entrar al cielo. Uno dice, qué falsedad lo que se está viviendo. Porque aquí no se trata de que usted pueda comprar. No, ahí van a ver lo que enseña la palabra del Señor sobre esto. El camino al cielo, hermanos, algunas veces es como uno debe de buscar, de entender. Es está como que si usted viene, planifica un viaje para algún país, viene usted y empieza a analizar, ¿y por dónde voy? ¿Cómo me voy? ¿Y qué dificultades hay? Uno empieza a analizar cómo llegar. Pues el camino al cielo, hermanos, aquí está trazado, aquí está plasmado en la bendita palabra del Señor. Hay que conocerlo, hay que entenderlo. No se trata solo de llegar a un templo, a una sinagoga o a una casa donde se le pueda decir, hermano, levante la mano y repita conmigo esta oración y de aquí en adelante usted ya es salvo. Cuando el apóstol Pablo, él habla de su experiencia, él habla de su caminar dentro del Evangelio. Hermanos, el gran apóstol Pablo, él viene y dice, yo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, dice. ¿Qué les parece? Una cosa hago, dice. Olvidando todo lo que queda atrás, voy para adelante porque quiero llegar a la meta, dice. ¿Cuál es su visión, hermano, al venir a la iglesia? ¿Tiene bien claro la meta? ¿Tiene bien claro la visión? Yo me sorprendo, me asusto algunas veces cómo hay personas que llegan dentro de la iglesia, una regañada, una exhortación, una disciplina que se les establece. Ya se incomodan, ya se desesperan, ya se molestan. Pero si la intención de una llamada de atención, de una disciplina, es para que uno pueda mejorar, para que uno pueda caminar, para poder llegar a la meta. Esa es la visión. Ese es el propósito. Pero cuando se pierde la visión, hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Pasan tantas cosas alrededor de uno. Por eso de que dentro de la iglesia uno no debe de perder la vista. ¿Dónde queremos llegar? Satanás va a luchar. Satanás va a presentar tantas oportunidades, tantas entretenciones en este mundo para que usted pierda la mirada, para que usted pierda de vista la meta. Satanás lo va a hacer. Va a ofrecer placeres, va a ofrecer diversiones, va a ofrecer tantas cosas. Y el trabajo de Satanás lo ha logrado en este tiempo. Por eso es que mucha gente militan dentro del camino y sin darse cuenta para dónde van. Se les cumple lo que dice en el libro de Proverbios. Hay caminos que al hombre le parece recto, pero el final es muerte, dice. Hay muchas personas que seguritito van. Yo encontré en una oportunidad una persona, estaba ahí frente de una pantalla de televisor y le dije, mire, Señor, le quiero quitarle un momentito de su tiempo, quiero hablarle de Jesucristo. Le dije, ah, bien, me dijo, bien. Y el Señor, muy atento, se paró y me dijo, mire, está hablando con alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ya es salvo, ya repitió una oración, ya se está hablando con alguien que ya está salvo. Me dice, vaya, continúe, porque aquella casa, ya ve, ellos sí no han conocido a Cristo. Esa es la mentalidad de mucha gente. Eso se llama engaño. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro tiempo. Oigan lo que la palabra del Señor dice sobre esto. Busquemos ahí en el libro de, un poquitito atrás, 2 Timoteo. Dice el apóstol Pablo, instruyendo a la iglesia y a su discípulo, ¿cómo se debe de luchar? ¿Cómo se debe de comportarse? Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Oigan eso. Tú pues, sufre, ¿qué dice? ¿Saben ustedes qué son penalidades? Las cosas difíciles en la vida. Esas son las penalidades. ¿Saben ustedes, hermanos, que en este tiempo ya no se sufre? Por eso el apóstol Pablo dice de esta manera, vienen tiempos peligrosos cuando muchos, dice, no sufrirán la sana doctrina. Porque la sana doctrina hay que sufrirlo, hay que padecerlo. Tú pues, hijo mío, sufre. ¿Cómo dice? Hay personas solo porque ya no viene el esposo a la iglesia. También en cuenta se va. Sí, a veces pasa, sí. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo hablé con una persona que venía. Y el esposo se le metió la soberbia, se le metió la prepotencia y dijo, yo ya no voy a seguir más en la iglesia, dijo el esposo y decidió irse. Y hablando tempestades se fue. Platicando un día con la esposa y le dijimos, ahora que se fue su esposo, ¿qué va a hacer? Ah, no, dijo, yo también me voy detrás de él, dijo. Me voy detrás de él porque ni modo que voy a perder mi matrimonio, dijo. Así dijo. Dicho y hecho. Se fue. Dije yo. Ay, se cumple la palabra del Señor. Muchos son llamados y pocos escogidos. Dicho y hecho. ¿Qué lo mueve usted, hermano, estar en este camino? ¿Qué pasaría si lo dejan solo o lo dejan sola? ¿Qué pasaría? Tiene firme la meta, la visión hasta dónde quiere llegar. ¿O usted es de aquellas personas que únicamente está probando? Yo voy a probar a ver hasta dónde aguanto. Aquí no se trata de probar a ver hasta dónde aguanto. Yo quiero transmitirles en esta mañana, aquí queremos llegar al final, hermanos. Queremos ver a Dios un día. Queremos llegar al cielo, que todo este grupo que yo veo aquí enfrente, como deseo, de verdad, como dice aquí la palabra del Señor, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El camino que nos lleva al cielo no es como se lo pintan, ¿no? Un camino así suave. No. El camino al cielo, hermanos, a veces tiene que caminar uno con mucho cuidado, porque un paso más y se va uno al barranco. Un pasito mal dado y va uno al precipicio. Algunas veces hay cuesta arriba, donde uno dice, qué duro. Va uno. Y algunas veces viene Dios y le pone el camino así, un plancito. Bueno, camina pues. Y uno hasta va uno rapidito, hasta uno va corriendo. Algunas veces es en bajadas. El camino al cielo no es fácil. Por eso dice, muchos quieren entrar y no lo logran. Dice. ¿Sí? Dice aquí. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice. Ninguno que milita, ¿qué dice ahí, hermanos? Se enreda en los negocios de la vida. Ya. El apóstol Pablo no está diciendo aquí que no trabajemos, no está diciendo eso. Lo que debemos de hacer es tener cuidado que los negocios de esta vida no nos enreden. Ese es lo que enseña la palabra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, dice. ¿Qué quiere decir eso? Podemos trabajar, podemos desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero que eso no nos enrede. Debemos de tener bien clara la visión, ¿sí? Porque si ya comenzamos, ¿saben por qué el apóstol Pablo utiliza esa expresión enredados? Es que ya no se puede caminar. Ya no se puede caminar como debe de ser. Está enredado. Y ese es el peligro que puede haber en nuestra trayectoria. Puede uno fácilmente enredarse en cosas de esta vida. Entonces viene el apóstol Pablo, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. ¿Cómo dice? El Señor le puso sus ojos en usted. Viene el Señor un día y dice, ven para acá, a ver, sí, sígueme. Dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, ¿qué dice? Los hombres exigen para poder participar en algunas competencias. Los hombres exigen que se debe de luchar legítimamente. Ese es para ganar una copa, ese es para ganar alguna medalla, ese es para ganar algún premio de este mundo. Un premio que se acaba, que se termina, que es para esta vida. Viene el apóstol Pablo y toma esto como ejemplo, dice que debemos de luchar, ¿saben cómo? Legítimamente, dice. Ya. Aquí si no puede haber, como quien dice, aquí si no hay cuellos. Ya. Podemos ser muy amigos. Podemos un día tomarnos una taza de café, si quieren. Podemos almorzar juntos. Pero déjeme decirle, hermano, hermana, mi lucha es tan personal y su lucha es tan personal. Sí. Aquí no hay cuellos. Aquí no hay tales que digan, yo soy amigo del pastor. Podemos hacer amigos, claro que sí. No hay tales que puedan decir, yo soy la esposa del pastor, soy hijo del pastor. Dice que se debe de luchar. ¿Cómo dice? Legítimamente. Aquí no hay cuellos. No hay aquellas cosas que se viven en el mundo, por ejemplo, en lograr meterse por cuellos. Porque en el mundo se hacen tantas cosas como eso. Y yo lo he visto muchas veces cuando he ido a hacer algún trámite en algunos establecimientos del país. A veces llegan, si es tengo cuello, y se pasa y va hasta adelante, y después ya estuvo. Lo ayudaron, lo apoyaron ahí. Déjeme decirle en esta mañana, la lucha para poder llegar al cielo es tan personal, hermanos. Por lo tanto, dice que se debe de luchar legítimamente, dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, dice. ¿Saben ustedes que eso se da? Por eso el Señor Jesucristo dijo un día, no todo el que me dice Señor, Señor, dice. ¿Qué dice? Así dice. O sea, no hay tales que uno llega a decirle al Señor, Señor, yo aquí o allá. No. El Señor lo manda a usted y me manda a mí, sí, pero lucha legítimamente. ¿Quieres entrar al cielo? Lucha legítimamente. Señor, yo soy una persona tan importantísima en el mundo. Está bien, pero lucha legítimamente. Señor, yo soy una persona inalfabeto que no sé nada. Sí, pero lucha legítimamente. Señor, yo soy una persona diácono de la iglesia. Sí, pero lucha legítimamente. Señor, yo soy una persona que no puedo, soy una persona imposibilitado. Sí, pero lucha legítimamente. ¿Qué les parece? Ese es el camino al cielo. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos, ¿qué dice? ¿Saben ustedes que por eso existen tantos ladrones en este tiempo? Algunas veces por los viajes que hacemos, que pasamos por algunos sembrados, cuando vamos, la gente cuidando sus cosechas, cuidando sus siembras. ¿Por qué? Porque los ladrones fácilmente llegan a cosechar lo que a otros les ha costado. Así pasa en el mundo. Pero saben ustedes que en este camino usted va a cosechar lo que usted ha sembrado, hermano. Ya. Usted va a recibir por lo cual usted trabajó en esta vida, por lo cual luchó, se esforzó, por lo cual le puso interés, le puso amor, le puso sentimientos, por la cual se esforzó. Así es como son las cosas en Dios. ¿Así? Entonces dice, el trabajador para participar de los frutos debe, ¿qué dice? Oigan esto, debe de trabajar primero. Si aquí yo les preguntara a ustedes, no lo vayan a hacer, pero si yo les digo, hermanos, ¿quiénes quieren llegar al cielo? Aquí todos, esa es la meta, ¿no? Pero lo importante es, si yo les digo a ustedes y hermanos, ¿quiénes están luchando legítimamente? ¿Quiénes están luchando como manda la palabra del Señor? Entonces dice, debe de trabajar primero. Considera lo que te digo. ¿Y el Señor qué dice? Usa el entendimiento para este camino. ¿Saben ustedes que hay tantas personas que tratan de luchar, de llegar y todo eso? Se les cumple lo que la palabra del Señor dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Porque dentro de los llamados ahí puede llegar la cantidad, ahí puede llegar cuantos quisieran. Inclusive el Señor Jesucristo muchas veces trató de plasmar esto a través de enseñanzas, a través de ejemplos, a través de parábolas. Muchas veces ustedes se recuerdan que el Señor Jesucristo puso un día una parábola muy bonita, y era La parábola se llama la gran cena. También puso una parábola que se llama la parábola de las bodas. El Señor trataba de plasmar, trataba de transmitir a sus oyentes, a sus seguidores, cómo realmente debe de ser el camino. Viene el Señor y descifra una parábola tan bonita de la gran cena. Dice que viene el Señor, hizo una gran fiesta. Llamó a los convidados. Dijo, ya todo está listo, todo está preparado. Vengan, acérquense. Dice que algunos hicieron los difíciles. Uno dijo, acabo de casarme y no puedo. Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y no puedo. Acabo de conseguir algo y no puedo. ¿Saben ustedes que a eso se llama precisamente enredos? Habían sido llamados para la fiesta, para la boda, pero se quedaron enredados, atrapados en sus cosas. Nunca debemos, hermanos, de descuidar. Nunca debemos de desubicarnos. ¿Saben que hay personas que materialmente pueden prosperar, pero se pueden quedar atrapados en eso? Sí. Se quedan enredados. De ahí dejan de orar. De ahí dejan de leer la palabra. De ahí dejan de... Se cargan de afanes. Se cargan de muchas preocupaciones por esta vida. Han puesto otra vez el ejemplo. ¿Qué puede venir uno? Han puesto otra vez el ejemplo de un muchacho que venía aquí haciendo números en pleno culto. Sí. Eso se llama enredo. Su mente, su corazón, ¿dónde está? Cuando usted viene, se acerca a escuchar aquí. ¿Cuál es? ¿Dónde está concentrado realmente? Y es más, esos ambientes se pueden prestar para muchas cosas. Ya. Cuando viene una persona a la iglesia, cuando se acerca alguien, a mí me ha gustado transmitirles, mire, les digo yo, hay aspectos sociales dentro de la iglesia muy bonitas. Por ejemplo, donde convivimos, donde nos conocemos, donde nos visitamos, aspectos muy sociales dentro de la iglesia. Pero no debemos de quedarnos atrapados en aspectos sociales. ¿Sí? Hay un corazón generoso de muchos hermanos que apoyan, que ayudan. Una señora un día quiso aprovechar eso. Dijo, aquí hay 500 hermanos. Con 10 quetzales que me den cada uno de ellos, salgo de mi problema económico. Dijo. Así dijo. Y me fue a hablar así literalmente. Mire, me permite que yo hable ahí delante de todos, que me den 10 quetzales cada uno y soluciono mi problema. Dijo. No se lo permito, le dije yo. Porque la iglesia... Aquí a la iglesia no se viene para eso. ¡Ja! Ya sentía que me daba una cachetada la señora, porque se puso, si no es que Dios intervino, pero aquella señora furiosa. Entonces, ¿para qué es cristiano? Entonces, aquí, allá y... Pero entró diciendo que era una gran sierva de Dios. Así dijo. Yo soy una gran sierva de Dios, tengo mucha necesidad y planteó. Y cuando yo le dije que no, ja, sacó lo verdadero, se quitó la máscara y salió el diablo que estaba metido ahí. Hay personas que buscan el ambiente de la iglesia para aprovecharse. Sí. Así dijo alguien un día. Ah, yo he oído que dentro de las iglesias hay mujeres tan respetuosas de sus maridos. Vengo aquí a ver si me consigo a una, dijo. Sí, eso que les estoy diciendo es verdad. Cuidado, jóvenes, porque puede estar de moda eso que se le calienta a uno la cabeza por una señorita o una señorita por un joven. Sí, está tan de moda eso. Cuidado, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? O tal vez solo estás acompañando únicamente, acompañando a tus padres a venir a este lugar. Por lo menos has oído el mensaje. que no vale únicamente solo con acompañar. No. Está tan de moda eso de quedarse uno atrapado en tantas cosas en la vida. No es eso. ¿Para qué te llamó el Señor? Ya. Cuando el Señor te dijo, ven, sígame, le preguntaste qué era lo que querías. ¿Saben que eso fue lo que, le pasó al apóstol Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo el Señor. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Ve, allá tengo al pastor Ananías. Él te va a enseñar y te va a decir, porque yo te voy a enseñar cuánto debe de sufrir. ¿Ya? El evangelio es sufrido. ¿Ya? ¿Saben ustedes por qué hay mucha gente que se acomodan con ir a la iglesia, con ir al templo? Se pueden acomodar fácilmente. No ordenan su vida, no santifican su vida. Viven una vida como puedan. No se meta conmigo. Sí, no nos podemos meter en la vida de las personas, pero eso sí, no hay salvación si uno no vive conforme a la palabra. Sí, no hay salvación. En una oportunidad un maestro diciéndoles a sus alumnos, una persona tan importante, les decía así a sus alumnos, miren, ustedes usen la cabeza, les dijo, no sean como las personas que van, muchas personas a los templos, a las iglesias, les dice así, que van solo por ir nada más. Eso es no usar la cabeza, dijo. Por eso de que hay mucha gente que van a los templos que son tontos, dijo. Así usando la expresión, así delante de los demás. Yo cuando oí eso dije, si el venir a la iglesia es lo más inteligente que puede haber, hermanos. ¿Por qué razón? O usted lucha para las cosas de esta vida, o usted se esfuerza, gasta su vida, su tiempo para hacer fortunas, para hacer cosas en esta vida, y al final termina su carrera rumbo a una condenación. O usted lucha, usted se esfuerza para vivir la palabra porque un día queremos entrar al cielo. La vida sobre este mundo es una prueba únicamente. Es una prueba. Viene el Señor y nos deja. Bueno, ve pues, camina. Escoge qué es lo que quieres. Eso sí, si escoges esto, sepas que los resultados son estos. O escoges esto, sepas que los resultados son estos. Por eso es de que se usa la inteligencia. ¿Ya? El camino, el evangelio, es lo más inteligente que puede haber. Solo que dentro de esto, Dios puede llamar personas tan preparados como personas tan sencillos, tan... ¿Sí? Pero lo más importante es usar nuestro entendimiento, hermanos. ¿Dónde quiere llegar usted? Dice que hay que luchar legítimamente. Entonces viene el Señor y pone aquella parábola, entonces, de aquella parábola de las bodas. Dice que muchos hicieron lo difícil, no quisieron llegar. Entonces viene el Señor, ve por las calles, por las esquinas, llama a todos. A los cojos, a los mancos y fuérzalos a entrar, dice. Y en cuenta, me imagino yo, que han de haber salido los siervos de aquel Señor. Están invitados para una boda, solo que tienen que ir vestidos de esta manera. Solo que tienen que ir presentables de esta manera. Y muchos dicen que se esforzaron por hacer lo que se les dijo. Y entraron. Dice que entraron a la fiesta, pero dentro de ellos había uno. Que dijo, ya que me invitaron, pues aquí voy, así me voy como estoy. Así se metió. Dice que se metió dentro de la multitud. Y todo eso se fue a sentarse. Cuando entra el dueño de la fiesta, con esa alegría, con esa armonía, el Señor viene y descifra aquella parábola de una manera tan importante, tan impresionante, tan ilustrativo de lo que iba a ser la condición del hombre en este tiempo. Y dice que entra el dueño de la fiesta. Ya se imaginan ustedes con esa alegría al ver los que estaban ahí presentes. Y se da cuenta, en eso levanta la vista. Dice que había uno que no estaba vestido de bodas. Se metió solo porque fue invitado. Y dijo, el amigo, ¿y cómo entraste acá? Le dice todavía el Señor. ¿Y cómo no respetaste las indicaciones? ¿Y cómo no te vestiste así como dijeron mis servidores cuando los fueron a llamar? ¿Y qué pasó? Le dice. Dice que aquel hombre enmudeció. Viene el Señor, llama a sus siervos. Sáquenlo. Eso pasa precisamente en este tiempo en que hay personas que no luchan legítimamente. Ya. Que no se ajustan a las condiciones que el Señor ha establecido en su palabra. ¿Saben ustedes que el Señor ha establecido condiciones? ¿Sí? Aquí no se trata de decir, yo busco a Dios a mi manera, yo como pueda. Así dijo un día una persona, en aquel día hasta Dios va a perdonar hasta el diablo, dijo. Eso se llama error. La oportunidad de ahora está en nuestras manos. Sí. Corra, corramos, luche, luchemos legítimamente, hermanos. Eso es lo que nos manda la palabra. Y aquel hombre dice que tuvo que salirse avergonzado, llegaron los siervos, lo agarraron a las tinieblas, dijo el Señor. Esas son de aquellas personas que se meten a las iglesias, pierden la visión. Ah, no, como aquí hay comida, ¿va? Aquí hay... No. Se debe de tener bien claro la visión. Para poder llegar al cielo hay que atravesar muchas dificultades. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir eso? No te eches para atrás con cualquier adversidad que te venga en la vida, porque así pasa. Llegan las adversidades, llegan las pruebas, llegan las cosas difíciles. El que tiene bien claro la visión sigue luchando, porque está luchando legítimamente. Dice ahí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, dice. Como que si alguna cosa extraña estuviera sucediendo, quiere decir en otra versión, os aconteciese. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Que en este camino hay muchas pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo va a probar a usted y me va a probar a mí. ¿Qué tan genuinamente estamos buscando a Dios? ¿Qué tan legítimamente va a venir el Señor y nos va a probar? Entonces dice, no se asusten, no se sorprendan ustedes por las pruebas, por el fuego que os ha sobrevenido, dice. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes, dice, de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, ¿qué dice ahí? Os gocéis con gran alegría, dice. Va a llegar el momento, hermanos, en que de verdad... Ah, eso va a ser glorioso. Eso va a ser precioso. Cuando el Señor de verdad estará coronando a los luchadores, a los vencedores, a los que pelearon legítimamente, va a venir el Señor y los va a honrar, los va a coronar, para que en aquel día, dice, os gocéis con gran alegría. Un día pasó algo, dice que en la iglesia de Corintios, pasó algo, dice que ellos empezaron a reinarse ya y sin haber llegado. Dice que empezaron a reinar, entonces viene el apóstol Pablo y les dice, ustedes ya están reinando y sin haber llegado, les dice. Eso es lo que pasa con mucha gente en este tiempo. Hermanos, hay que luchar, hay que pelear legítimamente como manda la palabra del Señor. Ahí más adelantito en el versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, dice. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo, ¿cómo dice? Ya, oigan esto. Dice que el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué dice? Y sigan luchando para adelante. No se desmotiven, no se desesperen, no se queden. Sigan adelante, dice la palabra. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla entonces, hermanos, acerca de lo difícil que es llegar al cielo. Un día un intérprete de la ley dice que le dijo: Señor, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Le dijo: sí, dijo el Señor. Porque dice que muchos procuran entrar y no logran. ¿Y saben por qué no lo logran? Porque ellos quieren entrar a su manera. Ellos quieren entrar como ellos quieren. No se trata de eso. Aquí hay que entrar como el Señor estableció en su palabra. Entonces, y también el Señor Jesucristo hablaba algo muy, muy importante en una oportunidad y decía así a los discípulos. Dice: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos, dijo. En nuestro tiempo actual en el que estamos viviendo, uno oye eso, uno se imagina inmediatamente una aguja de las que utilizan para coser. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno ya pierde la vista, cómo cuesta enhebrar una aguja? Uno está ahí tratando de enhebrar aquella aguja. Pues eso sería en nuestro contexto, ¿no? Y viene el Señor Jesús y dice: es más fácil pasar un camello. ¿Se imaginan ustedes de aquellos animalotes que andan en el desierto? Dice que es más fácil pasarlo por el ojo de una aguja. Eso sería lo que entenderíamos en nuestro lenguaje. Pero en el tiempo antiguo, cuando se utilizó este término, dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. En el tiempo antiguo las ciudades cerraban y quedaban solo espacios pequeños. Si algún comerciante llegaba tarde, llegaba con un camello, porque los camellos los utilizaban para cargas, para transportar mercaderías. Lo que tenían que hacer es quitarle toda la carga y poder pasarlo por ese agujero. El significado es tan impresionante para nuestra época. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que desprenderse de un montón de aspectos para poder entrar al cielo. A tal punto que el Señor Jesucristo dijo un día que es preferible, si tu mano derecha te es ocasión de caer, dijo. ¿Se recuerdan qué dijo el Señor? Córtala, dice. Ja. Es preferible, dijo el Señor, que entres al reino de los cielos sin un brazo, pero entras, dice. Ya. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, dijo el Señor. Es preferible entrar en el cielo sin un ojo que con los dos ojos ir al infierno, dijo. Tremendo la forma en que el Señor transmitía el mensaje. Si comparáramos, hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo con el mensaje moderno que estamos oyendo ahora, nada que ver. ¿Saben ustedes que el mensaje moderno, el mensaje actual, dice de esta manera? Hermano, pídele a Dios, usted quiere prosperar, pida su carro, pida su casa, de cuántos niveles quiere. Somos hijos del Rey, así es que el Señor no es hijo de hombre para que mienta. Ese es el mensaje moderno. Pero el mensaje del Señor Jesucristo es despojarse. ¿Saben ustedes que el camino al cielo hay que despojarse, hay que combatir con el pecado? Ese es uno de los requisitos que el Señor... Hay que combatir con el pecado, dice. ¿Saben que el pecado nos aleja de Dios? Si tu mano derecha, dice, te es ocasión de caer, córtala. ¿Qué podríamos entender ahora en este tiempo sobre estas figuras que el Señor utiliza? Si tu negocio te puede ser ocasión de caer, pues mira cómo no te enredes. Si tu novia te es ocasión de caer, pues corta. Si tu marido te es ocasión de caer, pues corta. Eso es lo que podríamos entender, ¿verdad? Pero como eso no, ¿quién está decidido a hacer eso en este tiempo? Es más fácil que pase lo que les dije yo. Ah, no, mi marido se fue, yo también. ¿Cómo voy a perder yo mi matrimonio? No estamos contra que se disuelvan los matrimonios, no, al contrario. Exhortamos a que los matrimonios deben de estar bien unidos. Tan unidos debemos de estar en nuestro matrimonio que debemos de velar por nuestros hijos. Los hermanos que ya tienen hijas grandes, ya señoritas, velen por sus hijas. Un matrimonio unido a que las señoritas no estén buscando novios a una temprana edad. No. Por eso deben estar los matrimonios unidos. Y que los jóvenes no estén así como llamamos algunas veces, como aquellas mariposas, ¿verdad? Ir de flor en flor. Por eso que algunas veces tenemos que hablar enérgicamente. Nos molesta, nos choca ver cuando hay jovencitas o jovencitos dentro de la iglesia, cada poco andan cambiando de novios. Algo nos dice, eso es estar desenfocado, pues. No me conviene, y mejor voy a buscar a alguien más. Me gusta más los ojos de, o me gusta más su, nada que ver. Cuando alguien se compromete a tener un noviazgo con alguien, eso porque ya va para formalizar un hogar, un matrimonio. Ahí estamos. Pero no tanto para pensar, para salir y sobarle la mano. O sea, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, estamos entonces a que los matrimonios dentro de la iglesia deben ser unidos. Pero si es ocasión de caer. ¿Qué quiere decir eso? Yo he visto hermanas que en una oportunidad, platicando con una hermana que empezó a llegar a la iglesia, su esposo le dijo, si seguís llegando a esa iglesia, nos separamos, le dijo. Viene la hermana y dijo, bueno, le dijo, sí. Si así tenemos que llegar, está bien, le dijo. Y aquel hombre, por asustar a la hermana, le dijo, bueno, nos vamos a separar, le dijo. Y la hermana, decidida a separarse, no se animó a hacerlo. Aquel hombre no se animó a hacerlo. ¿Por qué razón? Ah, porque los valores que había en esta hermana, fiel al Señor. Hasta el día de hoy está la hermana luchando. Yo cada vez que lo miro, digo yo, gracias a Dios, hay que estar decididos. Yo le aseguro, si su decisión es amar al Señor, llegar al final, no le va a permitir Dios esos trágicos casos que puedan darse. No. No. Al contrario, Dios hasta va, o puede ser que aquella mujer se vuelva más sensible hasta puede venir a la iglesia. Sí, o aquel hombre. Pero lo importante es que usted pueda estar seguro, decidido. Entonces, el camino al cielo no es fácil, hermanos. No se trata de que usted venga y apache un botoncito y ya va en el avión, facilito, ya va para el cielo, ya va diciéndole adiós ahí a todos, ¿no? Que hay que llorar muchas veces. Muchas veces las lágrimas. Muchas veces uno tiene que decir, Dios mío, duro, pero ayúdame, quiero llegar. Dice aquí en el libro de los Hechos, con esto ya vamos a ir terminando, porque Hechos capítulo 14, aquí está hablando de la experiencia de un hombre que de verdad no se quedó por nada. Oiga lo que dice aquí, 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oigan, de repente se cambió la experiencia aquí porque Pablo estaba en este lugar juntamente con Bernabé. Fueron a predicar, levantaron a un cojo. Fue una experiencia tan impresionante donde empezaron a honrar a Pablo, a los discípulos. Dice que les pusieron por Júpiter, le pusieron por Mercurio al otro. O sea, hasta dice que no lograron impedir ofrecerles incienso. Dice, o sea, haber sido una experiencia tremenda. Y Pablo dice, no hombre, nosotros somos iguales que ustedes. Y se resistieron, pero dice que no lograron impedir que les ofrecieran incienso. Pero de repente cambió la experiencia. De repente tomó otro giro. Y dice que llegaron unos, así dice aquí, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, dice, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, después de aquella experiencia que se les fue presentado, incienso, cambió. Dice que persuadieron a la multitud de estos dos que llegaron. Y dice que apedrearon a Pablo. Y lo agarraron. Y dice que lo arrastraron. Lo sacaron fuera de la ciudad. Estaba prácticamente muerto ya. Y dice, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, dice que los hermanos lo rodearon ahí al ver todo lo que estaba pasando. Estaba tirado porque lo llevaron arrastrado fuera de la ciudad. Y ahí los hermanos que habían creído en la palabra, que habían creído en la doctrina, dice que lo rodearon y ahí lo tenían tirado. Ya me imagino yo, algunos llorando, otros lamentando, otros saber ni qué. Y dice que Pablo se levantó ahí en medio de ellos. Ya se imaginan cómo ha de haber estado. Le limpiaron sus heridas, lo atendieron. Está como lo que les pasó a los hermanos recientemente, ¿va? Pero dice que a Pablo le limpiaron sus heridas y todo eso. Y se levantó. Y viene y le dice a Bernabé, bueno, Bernabé, vamos pues, sigámosle. Ja. Hay quienes que después de una prueba ya no quieren seguir. ¿Sí? Y quienes que después de una exhortación. Yo he visto personas, recuerdo que había un muchacho, hace mucho tiempo había un muchacho, palabra intachable el muchacho. Temprano para las oraciones, temprano. Y un muchacho que no, como dicen, un muchacho intachable. Un día le llamaron la atención. Un día lo exhortaron. Ven, él no le gustó. Se le metió la soberbia, no le gustó aquello. ¿Saben qué dijo? No, yo mejor me voy. No me valoran, dijo. Y se fue. Y cuando uno oye de él, anda el pobre en el mundo, enredado en tantas cosas. Hermanos, el camino al cielo, hay muchas dificultades que atravesar. ¿Cómo está su ánimo? ¿Sigue motivado? ¿Queremos seguir luchando? Así tiene que ser. De verdad. Así tiene que ser. Nada nos debe de separar. La meta es llegar al final, hermanos, de verdad. Pablo dice que se levantó, los hermanos le limpiaron sus heridas y le dice, bueno, Bernabé, sigamos, pues, le dice. Y dice que cuando siguieron, oye lo que dice aquí, dice, y entraron a Derbe, y después de anunciar el Evangelio otra vez, ¿no? Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, ¿cómo dice? ¡Ja! ¿Qué necesita usted y qué necesito yo para poder llegar al final? Necesitamos fe. Ya. Y la fe hace que uno va para adelante. No somos de los que retroceden, dice el apóstol Pablo, sino que los que tienen fe para preservación del alma. Los exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que después de muchas tribulaciones, ¿qué dice? No va a esperar usted que lo lleve en un avión así para... No. Es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que después de muchas dificultades, muchas cosas difíciles a veces, entremos al reino de los cielos, dice. Y para finalizar, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Verdad? ¿Qué ha oído usted? Tal vez tiene que tomar decisiones. Tal vez la palabra le ha llegado algún consejo por ahí. Ahí le ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que qué. Resbaladito. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo va? Está luchando legítimamente. ¿No será que está descuidando? ¿No será que ha permitido esos grandes descuidos ya en su vida? Dice, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Pues hemos transmitido en esta mañana lo que Dios quiere. Por nada debemos de motivarnos, hermanos, ¿sí? Hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir peleando, hay que seguir desprendiéndonos de todas las cosas que pueden ser un contrapeso para nuestra vida.